Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento en qué punto está la reunión clave que se está celebrando hasta ahora en la sede nacional del PP en Madrid, clave para el calendario, porque el tema está cantado. Es Núñez Feijóo, pero no se sabe ni cómo ni cuándo. Debo empezar este informativo de otra forma, recordando a Juan Pablo Colmenarejo, colega, que esta tarde ha muerto a los 54 años.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, o sea, también si se mantiene a la luz de La Linterna, como siempre, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso.
Pues escuchen La Linterna por si acaso, era marca de la casa. Juan Pablo sufrió ayer un derrame cerebral y, como digo, ha fallecido esa tarde. Durante 9 años dirigió esta linterna en este micrófono, en esta misma mesa. Y en la actualidad dirigía cada mañana Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Veterano del oficio, trabajó en Onda Cero, en Radio Nacional, en Televisión Española. Escribía en ABC. En fin, como sucesor en la linterna, como heredero de este micrófono y de este programa, tan solo enviar un saludo a la familia, un abrazo, las condolencias de todo el equipo. Gran parte del equipo de esta linterna trabajó durante todo ese tiempo con Juan Pablo. Claro que hay mucha gente, obviamente, rota. Muchos colegas que han ido de la mano de Juan Pablo Colmenarejo durante muchísimos años. Por cierto, Juan Pablo, el Atlético de Madrid va ganando 1-0 al Manchester. Que seguro que lo estás siguiendo y seguro que te alegras.
Escuchas La Linterna.
La vida sigue y la actualidad manda. Todas las miradas se dirigen hasta ahora a la calle Génova de Madrid. Decenas de compañeros periodistas hacen guardia en la sede del PP, donde se decide el futuro inmediato del principal partido de la oposición todavía. Allí sigue Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues aquí en estas puertas de Génova ahora hace un poco de frío, pero hay calma después de esa tarde frenética con la llegada de los varones. Se ha reducido mucho el número de periodistas y ya por lo menos se puede circular con normalidad por esta calle, ya que antes era prácticamente imposible. Muy atentos, eso sí, a lo que pueda ocurrir en el interior de este edificio, que ahora mismo desde mi posición se pueden ver la primera y última planta completamente encendidas, mientras que el resto permanece apagado. Varios furgones de la Policía Nacional siguen aparcados para evitar cualquier tipo de incidente, mientras que son muchos los curiosos que se acercan, hacen fotografías para el recuerdo de una cita en la que, no olvidemos, está decidiendo el futuro del Partido Popular.
Gracias, Adri. Saludo también al jefe de sección nacional de COPE, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué sabemos de lo que está pasando dentro de la sede de esa reunión de Casado con los líderes? Recordemos que antes se ha reunido a solas con Núñez Feijóo.
Sí, encerrados llevan poco más de una hora en la planta séptima, la planta noble. Encima de la mesa está la hoja de ruta para la salida de Pablo Casado. Los líderes territoriales están fijando ahora mismo su posición uno a uno ante el todavía líder, que quiere convencerlos de que le permitan convocar el Congreso Extraordinario en la Junta Directiva Nacional del martes y hacerlo aún como presidente antes de echarse a un lado. Una salida digna es lo que está reclamando Casado. Los varones han llegado con la idea de dejarlo estar hasta entonces. Otros, sin embargo, creen necesario obtener su dimisión cuanto antes, esta misma noche, ante la urgencia por poner en marcha la llamada transición controlada del PP. Cumbre decisiva para el propio Pablo Casado, tras haber mantenido, como recordabas antes, un encuentro a solas con quien a todas luces será su sucesor, Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Ricardo. Todo esto mientras en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco trata de lograr apoyos para ser investido presidente de nuevo. Esta mañana, antes de venir a Madrid, ha tenido la primera toma de contacto con Vox, que tiene la llave para que repita como presidente de la Junta. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Partido Popular y Vox acercan posiciones, pero no lo suficiente. Todavía hay una gran distancia entre ambos y posturas rígidas. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sigue aferrado al gobierno en solitario, mientras que Vox aprieta para entrar en el Ejecutivo. El PP no quiere oír hablar de sillones y sí de agotar la vía del diálogo con todas las fuerzas políticas. Los de Abascal le exigen el mismo trato que el Partido Popular brindó a su ex socio, a Ciudadanos, en 2019. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo.
No nos preocupa personas que tienen que ocupar los sillones en la mesa de las Cortes ni los sillones en el Gobierno. No toca en estos momentos.
No vamos a pedir ni más ni menos que lo que tuvieron otros partidos políticos en una situación similar a la nuestra.
La ronda de contactos del Partido Popular continuará este sábado con Soria Yay y la próxima semana con Unión del Pueblo Leonés, Unidas Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular aboga por un gran pacto parlamentario que esquive otro gobierno de coalición en Castilla y León, esta vez con Vox.
La otra gran noticia que ocupa la actualidad informativa sigue siendo la crisis entre Ucrania y Rusia. Lo último es que Estados Unidos ha asegurado que el 80% de las fuerzas rusas están listas para invadir Ucrania. Mientras tanto, Joe Biden anuncia sanciones económicas a las empresas que participan en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. ¿Qué más sabemos? Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, por decir algo en esta noche. Estados Unidos ha comunicado al gobierno ucraniano que la invasión total de su país por fuerzas rusas está muy próxima, que es inminente. Varios medios de comunicación estadounidenses han avanzado la información citando fuentes oficiales que indican también, como decías, que el 80% de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia están ya totalmente preparadas para la invasión, con munición cargada en tanques y en aviones. Estas tropas estarían entre 5 y 20 kilómetros de territorio ucraniano. Según el portavoz del Pentágono, las fuerzas rusas están preparadas.
They are ready. I'll just put it, leave it at that. They're ready.
Están preparados, decía John Kirby, el portavoz del Pentágono. Mientras, la administración Biden anunciaba hoy nuevas sanciones contra Moscú, entre ellas sanciones contra la empresa rusa que construye el gasoducto Nord Stream 2, previsto para llevar gas de Rusia a Alemania. Y no se descartan más sanciones contra miembros de la élite rusa, de los oligarcas y sus familias próximos a Vladimir Putin.
Juan, durante todos los años que Colmenarejo estuvo aquí en COPE, tú entrabas en la linterna prácticamente todos los días, como ahora, ¿verdad?
Prácticamente todos los días con Juan Pablo. Yo además a Juan Pablo lo tuve en prácticas. El primer trabajo de Juan Pablo Colmenarejo en la cadena COPE fue becario del informativo Mediodía que yo dirigía a finales de los años 80. Hasta ahí nos vamos. O sea, yo conocí a un Juan Pablo Colmenarejo recién salidito de la facultad en prácticas en aquel informativo y luego nos hemos ido cruzando a lo largo de estos años en numerosas situaciones. Durante 9 años dirigió La Linterna. Sí. Durante 9 años tuve la oportunidad de trabajar con él, de hacer muy, muy buenos programas, de pelearnos también por las películas de los Oscars.
¿No? Normal.
Como seguimos haciendo.
Si no tenías ni idea entonces, ahora tampoco.
Esa tradición. Bueno, pero bueno, ahí vamos. Lo bueno es que hemos mantenido la tradición. Ya
claro seguimos. Que sí. Muchísimos, si no todos los oyentes que tenemos ahora en La Linterna, por supuesto que sí, los dejó Juan Pablo. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
En paralelo, hoy se han empezado a aplicar las multas de la Unión Europea a Rusia. Mañana a las 8 de la tarde está convocada una cumbre extraordinaria de líderes europeos para abordar la escalada de tensión en el este de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Ante la gravedad de los acontecimientos en Ucrania, se ha convocado una reunión de emergencia de los líderes europeos en Bruselas. El uso de la fuerza para cambiar las fronteras no tiene cabida en el siglo XXI. Rusia, con la anexión de 2 territorios que pertenecen a Ucrania, está violando el derecho internacional y poniendo en riesgo la seguridad en Europa. Una cumbre convocada de emergencia para mañana que se ha conocido al mismo tiempo que los afectados por las primeras sanciones puestas en marcha por Europa. Encontramos a ministros de Vladimir Putin, medios de comunicación encargados de la propaganda y bancos que han financiado militarmente las últimas operaciones en el este de Ucrania. No podrán entrar en territorio europeo y se les congelan los bienes que puedan tener en Europa. Además, recuerden, se expulsa a Rusia de los mercados financieros. Veremos si mañana los líderes europeos quieren avanzar en estas sanciones masivas impuestas a Rusia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y bueno, buenas noches, como decía el compañero, por decir algo, porque antes de nada debo expresar lo que me ha dolido, la noticia de la muerte de Colmenarejo. De verdad que es un compañero al que apreciábamos todos, vosotros lo sabéis, y realmente ha sido un palo, un palo doble, porque hace pocos días despedíamos ahí en el tanatorio de Getafe a Ángel del Río. Ahora llega esto, joder, qué racha, compañero.
Sí, 54 años, un derrame y nada, casi automático. En fin, descanse en paz. Nicolás Redondo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Efectivamente, yo también me expreso mi condolencia a su familia y mi conmoción, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de ser entrevistado por él.
Sí, muchas veces.
Muchas ocasiones en la COPE y en la emisora en la que
en Onda Cero estaba antes. Y ahora en Onda Cero, Madrid.
Efectivamente. Y he coincidido con él en algún acto y hemos podido pues hablar, en algunas ocasiones hablar íntimamente, con una conversación larga, mientras aparecían en el escenario los expresidentes de gobierno, que era la primera o la segunda vez que aparecían, y pudimos hablar mucho, ¿no? Una persona muy agradable, muy entrañable, y 54 años.
Sí, es una inmensa putada. Alguien decía en la redacción hoy, alguien de su equipo de toda la vida, que también estará conmigo, que es muy injusto. Pero claro, estas cosas es una manera de definirla, pero suele ser así. Claro. Y luego en la radio, bueno, supongo que en otras muchas facetas de la vida, pero en la radio también tiene ese punto, no sé si la palabra es romántica, pero sí ese punto sentimental, ¿verdad, Carmelo? Que es que,
sí,
coño, quien hereda el micrófono hereda muchas cosas.
Muchas cosas.
Hereda a los oyentes. Entonces, claro, sí, yo tengo, por suerte, muchos oyentes, pero es que todos esos oyentes, o gran parte, estaban con Juan Pablo. Entonces, el programa se hereda y la marca sigue siendo la misma. No, y esta silla en la que estoy, y esta mesa en la que me apoyo, y este ordenador el que toco, es el que tocaba él hace 3 años, antes de que llegara yo a hacer La Linterna, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de unión, más allá de cómo nos lleváramos, de la relación, de que yo venía de fuera, de que yo era el nuevo, de que yo al final le sustituyo, y eso siempre es complicado, pero al final La Linterna es la misma.
Sí, es un vínculo muy especial, porque además es un vínculo que, tienes razón, yo sabes que he desfilado por todos los medios, pero mi medio ha sido la radio.
La SER y la SER toda tu vida, claro.
Es el que me sacó de, digamos, de la nada, y de todos los medios el que establece con más intensidad este tipo de vínculos al que tú has descrito maravillosamente es este, el de,
¿sabes
el
por
de
qué?
La radio.
¿Sabes por qué? Porque la radio no miente. O sea, en la tele te iluminan, te pintan la cara, te ponen hasta pelo. En los periódicos escribes mejor o peor. En el digital ni te cuento. En 20 palabras ya me contarás tú lo que puede traslucir. En la radio no engañas. Para bien o para mal. Para acertarla o para cagarla. Y por eso este medio es el que es.
A mí me parece el medio, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Tú sabes lo que yo pienso de este medio y cómo este medio marca a los que trabajan en él. Yo creo que soy capaz de distinguir, sinceramente, a quienes han pasado por la radio y a quien no. No digo yo que no desprecio yo para nada a los grandísimos profesionales que no han pasado por la radio, pero la radio tiene algo especial que te marca profesionalmente e incluso humanamente.
Es verdad. Bueno, señores, vamos al lío. Yo acabo de volver de la calle Génova. Había allí una manifestación de periodistas. Parecía, de verdad, si no había 150 tíos en la esquina esa de Génova con Zurbano, no había ni uno. Era impresionante. La gente haciéndose selfies con Génova detrás, como, mamá, mira dónde estoy, tal. En vez de hacer eso de las Cibeles en la puerta de Alcalá, era en la puerta de la calle Génova. Era una mezcla, de verdad, ¿Os acordáis de la escena de la película La Cabina, en la que cuando está López Vázquez dentro de la cabina, en mitad del parque, la gente está comiendo pasteles y viendo el espectáculo? Pues algo parecido, solo que dentro han unido los varones y eso, y alguna varonesa que no estaba ya sabioso, por cierto.
Sí, esa escena es una recogida de una
brutal
gran película
de Mercero, maravillosa.
Sí. pero es una película, una cosa parecida, terrible. Es una película que yo no recuerdo que se me interviene Kirk Douglas, desde luego, que es el periodista que está retransmitiendo un drama y se va rodeando, van rodeando todo el mundo aquello y se convierte en un carnaval.
En un show, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues.
Sí. Bueno, tú ya sabes, hay que recordar con estas cosas de la gente que va a protestar a los partidos políticos cuando tienen crisis, que bastante tiempo después de la crisis del Partido Socialista Obrero Español, cuando mucha gente ocupó la calle Ferraz,
sí,
apareció una foto, en una foto nítidamente Torra, que estaba allí también.
Sí, otros, pero luego dijo que iba con los hijos por
sí,
Madrid.
Claro, claro, claro. Fue allá a un espectáculo.
Sí, sí, estaba mirando.
Madre mía. En fin, espera, que me está reboteando nuestro compañero Alberto Escalante. Espera, que estoy abriendo el teléfono. Y me dice, Alberto, esto va por ti, Nico. Me dice, la película de la que habla Nicolás es El Gran Carnaval.
El Gran Carnaval. Estaba dudando en decirlo. Digo, no me voy a equivocar porque acaba de decir,
bueno,
Expósito Caquilla, o aciertas o la cagas. Y no he querido decir.
No. Pues mira, aquí tenemos.
Esto es la radio.
Tenemos extraordinaria película.
Sí, sí, sin duda. Bueno, al lío. El primero que ha llegado, y bueno, cuando aparece, yo qué sé, macho, aparece los Rolling Stone, no se monta ese pollo. Núñez Feijóo, a eso de las 7 de la tarde.
Decía que vengo a una reunión convocada por el presidente de mi partido. Me ha convocado a las 7 de la tarde y, por tanto, acudo a la convocatoria, como siempre, del presidente de mi partido. Y después tendremos otra reunión conforme a lo previsto. También haga otra convocatoria del presidente. Los presidentes autonómicos. Eso es a lo que vengo y es lo que les puedo decir.
Interesante que antes ha habido una bilateral, por decirlo así, y luego la de todos. Y a eso de las 8, casi a punto de empezar, Moreno Bonilla.
El presidente del partido tiene todo su derecho a explicarnos, a comentarnos, a detallarnos, y por tanto le tenemos que dar su tiempo, le tenemos que dar su tiempo y le tenemos que dar su espacio, ¿no? Creo que Pablo ha estado 3 años, 4 años trabajando muy duramente por este partido y se merece también nuestro reconocimiento, nuestra comprensión y nuestro cariño.
Carmelo, ¿cómo lo veis?
¿Me dejas que te diga una cosa?
No, ya que estamos, ¿te imaginas que digo no?
Ya que estamos en este
Nicolás, tono, dilo tú.
En este tono radiofónico. Mira, este es un asunto que, a mí se me cruza lo que es el análisis político y el factor humano. Para mí, Pablo Casado no es una persona desconocida, simplemente un político más. Yo le conozco de hace muchos años y tengo una buena relación con él. Le he criticado cuando he tenido que criticarle, o lo he considerado así, porque yo soy periodista, él estaba en su lado y yo en el mío. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, Pablo Casado se puede haber equivocado en la forma de hacer las cosas, pero no tengo duda de que todo lo que hace, lo hace porque creía que era lo correcto. Te hablo desde el conocimiento de la persona. Pablo Casado no solo es un buen parlamentario, era un buen parlamentario, porque voy a dejar de serlo, y un tipo que se creía lo que decía. Es una persona, yo doy fe de ello y lo he dicho siempre, honesta y una buena persona. Y quizá, fíjate, demasiado buena para estar en política. A lo mejor le falta, puedo que astucia.
Eso va por alusiones, Nicolás, luego recoges, ¿eh? Sigue.
No, lo digo en el sentido de que le pueda faltar astucia, ser algo más taimado, que en política a veces hay que ser más taimado. Entonces, al margen del análisis político, sinceramente, yo tengo que decir aquí que a mí me puede ese factor humano, y hoy tengo que decir que todo lo que le está pasando lo siento. Lo siento porque no me gusta lo que le está pasando ni cómo le está pasando. Y si no lo digo, la verdad, no me quedo a gusto. Y quiero decirlo, a mí verle tan solo, cuando ha habido, digamos, tanta gente que le ha estado peloteando, porque es que esto lo hemos visto. Y hombre, independientemente de que esto a lo mejor tiene que conducir de esta manera a que lo deje, porque las cosas están como están, y además yo creo que Núñez Feijóo, y esto también me lo has escuchado aquí, Yo conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo. Creo que es el único que tiene autoritas ahora mismo para poder afrontar una situación de absoluto debacle, de absoluta debacle que se ha producido en el Partido Popular, con unas expresiones casi caníbales. Creo que es el mejor, sinceramente lo creo. Feijóo hace 4 años hubiera bajado a Madrid si le hubieran pedido por aclamación que fuera el presidente del partido. Yo creo que hubiera bajado, pero ahora no tenía ninguna intención de ni ninguna ambición, y sin embargo yo creo que se va a echar encima el partido en esta circunstancia, porque si no esto se cae por todos los lados. Pero ya lo digo, a mí todo lo que le está pasando a Casado a mí me puede, lo tengo que confesar, porque esto es lo que me sale a mí de dentro. Tengo que confesar que a mí me está doliendo mucho lo que le está pasando a Pablo Casado.
Sí, no,
Nicolás.
No, es que las peores guerras son las guerras civiles, los peores dramas suceden dentro de la familia y los partidos son grandes familias y además se retransmite. Tú mismo acabas de decir que has estado ahí, ¿no? Y esa quiebra de afectos, de lealtades, tener en cuenta que Pablo Casado, como todos los dirigentes, pasan más tiempo con sus compañeros de partido que con su propia familia. Se crean relaciones intensísimas y se rompen también. Y se rompen por cuestiones de poder, por cuestiones ideológicas, por errores de uno, por falta de comunicación de otros. Y esa ruptura es dolorosísima. Y en el caso de Casado, ¿no?, que no dudo que se han equivocado, yo por ejemplo considero que él hoy lo ha hecho muy bien en el Congreso de los Diputados, y lo ha hecho sin alaracas, sin excesos, sin grandilocuencias. Bueno, era una despedida, y yo creo que su secretario general lo hizo rematadamente mal ayer. Lo poco que oí me dejó un regusto muy malo. Pero en cualquier caso, en lo que se refiere a Casado, lo que decía el presidente de Andalucía es lo más razonable. He oído, he visto en las noticias, ¿no?, que algunos presidentes quieren que dimita. Ya, yo no sé cuál es la variación, teniendo en cuenta el procedimiento que tienen ellos, estatutario. Pero no cambiará mucho, y que pueda convocar decentemente él el Congreso de su partido no está mal. Y sobre todo no está mal cuando, aparte de la quiebra que intensísima en el partido, es que Casado y Ayuso eran íntimos. Se ven las fotos de cuando... pero aparte de esa quiebra, ha habido por algunos medios, amigos, algunos periodistas que se supone que son cercanos a la ideología de centro-derecha, no una crítica a Pablo Casado, que esa es lógica, razonable, y la tenéis que tener, es vuestra profesión, sino que ha habido una estrategia en la que ha terminado diciendo que es casi, que ha sido casi un colaborador necesario de Pedro Sánchez. Estaba oyendo.
Intolerable.
No puede ser, hombre. No puede ser que ustedes digan que ha sido un socio de Sánchez y el presidente del gobierno le haya dicho esta mañana que ha sido imposible los acuerdos con él.
Y eso
nos muestra cómo está el país. Es decir, que a Pablo Casado, que no ha llegado más que a un acuerdo dentro de los muchos que podía haber, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional ha sido, ¿no? ¿Cuál ha sido? El Tribunal de Cuentas. Que solo ha llegado a un acuerdo, muchos terminen pensando que es un instrumento del gobierno, de Bolaños, del otro, de no sé qué. A la angustia, por lo que le afecta a él seguro, ¿no? Porque le conozco, hemos intervenido en varios debates conjuntamente cuando era portavoz, y yo creo que lo he dicho en alguna ocasión en público, pero desde luego en privado lo he dicho muchas veces. Yo a Pablo Casado ha sido a uno de los jóvenes, con otros no he tenido relación, a uno de los pocos jóvenes que se han dedicado a la política que tenía interés e intención de saber más. Y en sus propias intervenciones, en esos debates en los que estábamos 200 personas, ¿bien?, se veía cómo lo preparaba, ¿no? Y por lo tanto tengo esa relación. Pero políticamente, además, es que me parece terriblemente injusto y presenta cómo está la situación del país, y esa es la que va a torear el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, es lo que, toda seguridad.
Es lo que iba a poner encima de la mesa, la ha dejado votando Carmelo. Vamos a ese tema y te pido opinión, Nicolás. ¿Qué crees que hará Núñez Feijóo a la hora de plantearse el asunto Vox? Que sí, o también, no va a ser como en Galicia. Vox existe mucho más en otros sitios y él va a ser un líder nacional. ¿Cómo lo ves?
Pues no lo sé, lo que lo dije el otro día en el programa de Carlos, te lo digo hoy también. La crisis que vemos, los efectos de la crisis, estos personales, son terribles. Pero por debajo de todas las crisis siempre hay un motivo político, sin ninguna duda. En la que yo tuve en el País Vasco era cómo nos relacionamos con el nacionalismo vasco, cómo nos relacionamos con el Partido Popular, cómo veíamos el final de ETA. En la de Pedro Sánchez era cómo nos relacionábamos con el gobierno, en aquella época del Partido Popular, cómo nos relacionábamos con Podemos. Y luego aparece todo lo demás, que es como lo de las salchichas, ¿no? Que las comemos muy a gusto, pero es mejor no ver cómo se hacen, ¿no? Que decía el otro. Bien, bien. Ese es el problema político que él va a tener que torear. ¿Qué ventaja tiene, a mi juicio, Feijóo? No sé cómo lo hará, yo tengo mi criterio sobre esto, pero no sé cómo lo hará. ¿Qué ventaja tiene? Lo comentaba Carmelo. Tiene autoritas. Yo creo que la sociedad española necesita confianza, seguridad y tranquilidad de ánimo. Y yo creo que este señor, que ya no es un chico de 40 años, que estará cerca de los 60, que ha tenido 4 legislaturas por mayoría absoluta, que ha gestionado en la administración pública en Madrid y ha gestionado en Galicia, da esa seguridad, esa tranquilidad que no dan otros, por ser más jóvenes, muchos de ellos, no más valiosos, muchos de ellos, no menos valiosos, pero son por ser más jóvenes. Y en ese sentido, a mi juicio, las decisiones que tome por tener ese perfil no le caerán, las que sean duras, no le caerán como un fardo, como les podrían caer a otros. Se relativizará las decisiones que tome, porque entre otras cosas él muy claramente en Galicia se ha alejado de todos los populismos, fue muy duro a la hora de negociar con Ciudadanos hasta el punto que no entró Ciudadanos, que no es populista, y en Galicia no existe voz porque él ha recuperado todo el voto también de la derecha más cafetera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido yo creo que su posición es tan sólida en ese desde ese punto de vista, que hagan lo que hagan, yo estaré en contra o a favor según lo que hagan, pero que hagan lo que hagan, no le va a costar mucho, aunque tiene que torear esa parte grave que existe en el partido, de estar unos muy a favor de Vox, muy cafeteros, muy sobre todo antisanchistas, y otros que dicen, oiga, vamos a ser el partido del centro-derecha europeo que tenemos que ser, que así hemos ganado muchas elecciones. Bueno, pero en ese sentido, él lo que haga hoy es el candidato más temible que podríamos tener el Partido Socialista Obrero Español. Yo estoy convencido. Yo sí. No sé lo que hará el Partido Socialista en este sentido. No sé qué decidirá él. Se puede equivocar mucho. Pero el más temible de todo lo que se podrían presentar ante el Partido Socialista Obrero Español, a mí no me cabe ninguna duda que es Feijóo. Y es va a recuperar muy pronto el ánimo de su partido, también con toda seguridad.
Es el líder más cuajado que hay en el Partido Popular de largo. Aparte de tener 4 mayorías absolutas, es el único que gobierna con mayoría absoluta en el PP, o sea, ahora mismo.
Sí, pero 4 seguidas es la leche.
No hay otro, 4 seguidas. Él ha conseguido algo allí en Galicia que, ojo, Galicia es Galicia, y el resto de España, España entera es España entera, no todo es, no es lo mismo el universo gallego que el universo nacional, son cosas diferentes, pero él ha conseguido algo importantísimo, que es una transversalidad, una gran transversalidad. Él recoge el voto de la derecha, del centro, y recoge el voto identitario en Galicia, porque él mantiene ese discurso identitario allí en Galicia, que le ha cortado el paso pues a quienes pues hablaban hasta de independentismo, ¿no?, en Galicia. Con lo cual, pues él ha conseguido transmitir una credibilidad política que yo creo que ahora mismo es sin duda alguna el que mejor funciona, ha operado en toda España de todos los políticos que tiene el PP. ¿Eso lo va a poder, extender a toda España? Bueno, pues es una tarea más compleja, sin lugar a duda, pero viene con el trabajo hecho. Viene, es una persona muy moderada. Muy moderada. Yo siempre, cuando él hablaba y se le presentaba como una mosca cojonera desde Galicia, porque él tenía otro lenguaje. Él, por ejemplo, todas estas estos espectáculos que hemos, a los que hemos asistido y que tanto hemos criticado aquí en el Congreso de los Diputados, él lo no, no, digamos que le producen sarpullidos. Lo puedo asegurar, porque yo he subido a hablar con él allí muchas veces y le producen sarpullidos. Él se declara socialdemócrata, más bien a la derecha, como él dice, con cierto desparpajo, pero es socialdemócrata. Es una persona de ese perfil, que nadie le puede discutir que sus políticas, pues hombre, han convencido al electorado al que se dirigía. Pero tú preguntabas algo al principio que nos cuesta responder, pero no me pienso escurrir de la pregunta, Ángel,
Vox.
Que es lo de Vox.
Sí, es que va a ser inexorable.
No,
encontrarse con ese el eje del debate.
Escucha,
claro,
es que es medular.
Claro.
Es que es medular. Hay algo que él dijo, por dar alguna pista, y es cuando salieron los resultados de las elecciones en Castilla y León, él dijo que le tenían que dejar las manos libres para negociar a Mañueco. Hoy, precisamente, Mañueco se ha entrevistado con Vox. Mi impresión personal es que ahí están pasando más cosas de las que vemos en Castilla y León. Digo, por incorporar información. Están pasando más cosas. Yo creo que incluso ha habido ya algún mensajero de Mañueco que se ha entrevistado con Abascal. Y yo tengo la impresión de que ya se están apuntando, aunque digamos que se va a resistir Mañueco a intentar por todos los medios mantener su palabra de gobernar en solitario y todo esto, a mí me parece que Vox se va a hacer con la presidencia del Parlamento, o sea, de las Cortes de Castilla y León, y con dos o tres consejerías. Esto es mi impresión. Y esto va a ocurrir. Y esto es lo que va a heredar ya, tengo esa impresión, de facto, Núñez Feijóo, que, bueno, pues tendrá que modificar de alguna manera
O hay elecciones otra vez.
No, sí, claro. Núñez Feijóo tendrá que, digamos, adaptar su discurso a esa circunstancia, que es que, bueno, que Vox, a lo mejor hay que buscar la manera de que se le ponga freno a sus políticas, pero entendiendo que la aritmética es la que es. Digo yo que puede ir por esos derroteros, porque si no va a tener un problema, no solo va a tener un problema Mañueco, sino que lo va a tener Moreno Bonilla. Porque mi impresión es que a Moreno Bonilla esta crisis le ha hecho un roto importante.
Hombre, tal y como iban las encuestas, claro, imagínate.
Y además, Olona, que va a ser la candidata de Vox en Andalucía, Olona es un páncer en político. O sea, es una persona, oye, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que propugna, pero he de reconocer que tiene una fortaleza que yo creo que, que va, que le puede hacer un agujero importante al Partido Popular en Andalucía, lo cual sinceramente a mí no me parece deseable, porque a mí no me gustan los extremos, como bien sabéis. Pero esta es la realidad con la que se va a tener que enfrentar Feijóo, que ha sido el que mejor ha parado a Vox y el que lo ha arrinconado hasta el punto de que en el Parlamento gallego no hay ni un solo diputado de Vox.
Por eso va a ser interesante esa evolución. Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único, con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Carmelo Encinas. Antes de que Julio César Herrero, tengo como 5 o 7 minutos y quiero dedicarlo al tema Rusia-Ucrania. Yo debo confundir deseos con realidad y como estuve ahí hace 15 días, pues vengo a lo mejor todavía muy sensible, pero yo quiero pensar que el zumbao este no va a pasar de ahí. Yo quiero pensar que el gran pacto que comiendo pastelitos, como me decía un diplomático en París, pues estarán llegando, es que se queda con el Donbass como se quedó con Crimea, que no pasa de ahí y que Ucrania no va a estar nunca en la OTAN.
Ahora, sí, lo que pasa es que no parece poco, ¿eh?
No, tienes razón. Perdona, yo estoy contigo. Es que, Carmelo, eso ya lo tenía.
Sí, ya lo tenía de aquella manera.
Perdona. Vale. Totalmente lo tenía. Bueno, o sea, aquello no estaba militarmente, sí, con tanques por la calle, ya, con soldados sin la bandera en el hombro, con soldados rusos.
Tenía una tercera parte,
perdona,
del Donbass.
Tenía las dos capitales, Lugansk, bueno, sí, y Donetsk. Y habían expulsado, Carmelo, a todos los ucranianos. Y si no les han expulsado, se habían ido.
Sí, bueno, yo lo que no tengo duda es de que esto se va a hacer con ello al completo. No solo una tercera parte del territorio, que según los que están allí sobre el terreno te dicen que controla absolutamente, sino con todo el Donbass. Y yo también creo que, como tú, que no va a pasar de ahí, porque no tiene ya nada más que ganar. No se va a meter en una Chechenia, ni se va a meter en un Vietnam, porque sería meterse en Ucrania, aunque evidentemente la fortaleza del ejército ruso es mucho mayor que la del ucraniano, pero Ucrania, digamos, está armando a los civiles. O sea, te metes en un avispero. O sea, acuérdate que casi con lanzas los talibanes echaron a los rusos, joder. En su momento, o sea, el ejército ruso en Afganistán. O sea que, ojo, cuando está la población contra ti, ojo, Y él esto lo sabe Putin, él sabe, él tiene esto, esta, esto es una operación, desde mi modesto entender, que es limitada para él, pero lo suficientemente exitosa en términos internos por, para salir como un campeón y además meter miedo, porque a él lo que le gusta y lo que se le da bien es meter miedo, y lo mete, o sea, y mete miedo. Porque enseña los dientes y como todo el mundo le tiene, como que está un poco para allá, que está un poco tarado y que no tiene ningún escrúpulo en sacar la navaja, pues acojona más que la media. Pero yo no creo que sea estúpido y sería una estupidez por su parte entrar, digamos, más allá. Con todo eso se va a llevar un buen paquete de sanciones, no solo él, sino todos, digamos, todos los que están en su núcleo duro, familiares y todo eso, que eso esta gente vive muy bien, porque no nos damos cuenta que esta gente está en Rusia chupando, pero viviendo en Occidente como reyes. Entran, salen, tienen su dinero, en fin, todo eso. Y eso les va a doler, aparte del tema, un tema muy importante, y con esto termino, que es el del gasoducto el gasoducto del Báltico, que el hecho de que se haya cortado esto, hombre, ahí no solo perjudica a Rusia, porque ahí hay, además, el 50% es de Gazprom y luego hay el otro 50% de la operación del gasoducto. Son tres sociedades en las que está, una es anglo-francesa, la otra alemana y la otra es holandesa, creo recordar, más o menos, pero hay 10.000 millones de eurazos que se han metido allí y que esto lo van a perder. Y que para Rusia es un factor básico el ser, digamos, el gran suministrador de energía a Alemania. Y cortar ese gasoducto quiere decir que Alemania se tiene que buscar una alternativa, aunque haya otro gasoducto.
No, hay otros dos.
Hay otros dos,
otro sí. Igual, pegadito sí. A este y sí. Otro igual o más grande que pasa por abajo precisamente.
Sí, pero ya Alemania
sí, es
se
una
busca
fuente menos, es una sí, fuente menos, una sin fuente duda. Menos. Nico.
Bueno, me gustaría que sucediera lo que pensáis, dentro de el rechazo absoluto, es decir, que hay una
claro.
Él mantiene una tesis reaccionaria, es decir, quiere volver a la Guerra Fría y quiere recuperar las fronteras y además está haciendo una política, aunque se quede donde decís que se va a quedar, una política de fronteras identitaria. Yo esto lo odio y me parece que es del siglo XX. Sí. Me parece que en el Consejo de la ONU un embajador, un representante de un país africano ha hecho un discurso brillantísimo en relación con las fronteras de la identidad en contra de Rusia y la nostalgia del pasado, lo peligroso que puede ser. Pues bueno, eso partiendo de esto, ¿no? Pero yo es que en la historia no he visto nunca que si no hay equilibrios democráticos por medio, no he visto nunca que en autocracias, dictaduras, sistemas totalitarios, metamos a Rusia en el que queramos de todos estos, puede ser más suave o más duro, en ninguno de estos países que no tiene los equilibrios democráticos, cuando les concedes o les permites, sepan quedarse solo en la concesión que les has hecho. No hay en la historia ningún precedente. ¿Puede serlo Putin? Pues puede serlo, ya lo veremos. Pero no hay en la historia ningún precedente que un líder arbitrario, un líder que no está sometido a controles de medios de comunicación, de parlamentos, de tribunales, etcétera. Y este es el caso de Putin. Una vez que ha conseguido una determinada posición, eso no lo utilice para conseguir una posición más ventajosa en el tiempo que él lo considere. No lo hay en la historia, ¿eh? No lo hay. Ahora, ¿qué es este señor? Pues bueno, pues me demostrará una gran inteligencia, pero desde luego cuando sacas 100,000 tanques y los pones enfilando a un país, estás en una amenaza tan ilegal como inmoral, ya. Y a mí no me permite de alguna manera ser optimista en el futuro
próximo. Pero pasa una cosa, esto le está costando, no le está saliendo gratis. Yo sé que le importa a su población una higa. Esto es evidente porque para eso él se carga a todos los medios que haya que cargarse. Él no tiene, digamos, oposición democrática interna porque él está laminando a todo el que se opone a él. Pero la bolsa de Moscú ha perdido a lo bestia. A lo bestia.
Sí, claro, o sea, porque la bolsa de Moscú vende a Europa, claro.
Tienes el rublo se ha devaluado hasta límites
insospechados. Pues por eso no va a pasar de ahí, Carmelo.
Claro, eso es lo que creo yo. O sea, que no le sale, aunque sea un matón, y un chulo en términos de estrategia internacional, es él no creo que sea tan imbécil de echarse encima un problemón de esta naturaleza. Aparte de que, hombre, Occidente le pueden pasar dos cosas. Primero, que al final provoque que Ucrania entre en la OTAN.
No creo.
Que eso puede ser. O que de alguna manera terminen ayudando tanto a Ucrania, a Occidente, que represente una amenaza bélica para él.
Nunca va a ser así.
Para los propios territorios en los que estos que ha conquistado. De todas formas, yo creo que la solución estaría en volver a los acuerdos de Minsk, que no se cumplieron por ninguna de las partes. Esto hay que decirlo.
Continuará. Y la tensión es mala, por lo tanto, ojalá nos quedemos con lo menos malo posible. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Muy bien. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo no te puedo decir guapo, pero bueno, buenas noches.
No, porque mentiría.
Ay, bueno, en 2001, presidente, tú dimitiste porque la Ejecutiva no había aprobado un documento de la conferencia política. También te quedaste solo. ¿Entiendes mejor que el resto ha Casado?
Bueno, he hecho referencia a ello y pues, sí, hombre, claro que lo entiendo muy bien. Yo me quedé con, por cierto, una mención a Pablo Montesinos, yo me quedé con muy pocas personas de mi confianza cuando salí de aquella reunión de la Ejecutiva en la que presenté mi dimisión, por motivos políticos era, sí. Era el tema de si el Partido Socialista había hecho bien o no en relacionarse con el Partido Popular para quitar al PNV del gobierno cuando todas las semanas estaba ETA matando no sé cuántos y el PNV estaba mirando, como ha reconocido posteriormente el propio Urkullu, estaba mirando casi para otro lado, ¿no? Pero esa era la cuestión política que, como que digo, siempre existe una cuestión política y es traumático y durísimo, pues, y es verdad que adquieres amistades, esas sí ya son para toda la vida, los pocos que te quedaron son absolutamente fieles, leales. Quisiera, y comes todas las semanas o todos los meses con ellos, ¿no?
Quisiera yo centrar este tema en la lealtad y en la política. Como tema teórico, pues igual tiene gracia, pero quien se dedique a la política sabe que la lealtad es cosa compleja, ¿o no necesariamente?
Pues yo creo que a veces se suponen unas lealtades que realmente no existen. O sea, ha demostrado que, digamos, que la lealtad es un bien absolutamente escaso. Aquello de vaya tropa de Romanones, ¿no? Pues esto sigue vigente.
Nicolás. No, pero tienes que distinguirlo. Mira, yo, por ejemplo, una de las personas que encabezó la oposición a mi criterio fue Jesús Eguiguren. Y yo tuve y tengo una magnífica relación con Jesús Eguiguren.
¿Tener buena relación es equivalente a ser leal?
Bueno, fuimos leales. Era el presidente del partido y hubo un criterio, una disputa política, y él no coincidía conmigo. Uh-huh. Y él muchas veces dijo, yo no diré nunca nada malo de Nicolás por tal. Y yo siempre he dicho eso. Otra cosa distinta es lo que sucede alrededor. Porque muchos de los, y no avanzaré sobre este tema más porque han pasado muchos años. Uh-huh. Y además ya, como no es de Sánchez, pobre, era un chico, no merecería ni la pena, ¿verdad? Eran otros dirigentes del partido. Pero todo lo que se está diciendo hoy que ha sucedido en la crisis del PP, o casi todo, hasta lo más escabroso me sucedió a mí. Sí. Hasta lo más escabroso. E imaginad qué puede ser lo más escabroso.
Ya.
Pues lo más escabroso se hizo conmigo.
Si hay un conflicto entre las personas y los principios, ¿a quién debe ser leal un político?
Yo creo que es siempre compatible.
Hombre, claro, siempre, los principios, porque
los principios,
cambian las personas.
Pero, evidentemente.
Ah, claro. Digo, si cambian las personas por dentro, pues tendrás que cambiar de personas. Sí, ¿no? Pero
yo no me sentí nunca traicionado por Jesús Eguiguren, o por algunos como Jesús, que pensaban como pensaba él, y lo que teníamos era un pacto político. Lo que sí me sentí traicionado era por personas que eran más entusiastas que yo con el pacto del PP. Me parecían hasta excesivamente entusiastas a mí, que cuando no salió y vieron que aquello no iba bien, se fueron al otro lado, ¿no? Mi vida privada no ha estado en el Partido Socialista nunca, ni cuando estaba en Juventudes Socialistas. Y he tenido muy buena relación, pero yo creo que tengo un carácter amable. Pero yo siempre he defendido lo que yo creía que tenía que defender. Y lo he hecho de la forma que no perjudicara a nadie, es decir, no insultando. Pero yo estaba para defender unas cosas ahí y los demás supongo que lo mismo, ¿no?
De todas formas, como antes decía, yo creo que la lealtad es un bien escaso y yo tomaría nota de quienes son leales en las circunstancias más adversas. Es decir,
es cuando se prueba la lealtad.
Claro,
¿no?
Si me permites,
yo fichaba a Pablo Montesinos, sí,
exacto,
el primero.
Si yo fuera fijo, fichaba a Antonio... Gonzalo
a
Terón,
tres,
a Ana Beltrán y a Montesinos.
Sí, sí. Vamos, sin ninguna duda.
Porque sé que han demostrado lealtad, sí, sí, en las circunstancias más altas. Incluso a lo mejor pueden llegar a pensar lo mismo que los demás, de que tiene que salir Pablo Casado, porque, pero el estar arropándole y no, y no dejarle solo, a mí me parece que, yo digo, pues este tipo de personas a mí me interesa. Me interesa, porque este tipo de personas sé... que de la pasta que son. Los otros, no sé si mañana voy a encontrarme en la espalda con una puñalada, como la de Bruto.
Quienes han dado la espalda y han dejado caer a Casado, después de que, por cierto, haya sido Casado quien los ha puesto o quien les ha puesto donde están, ¿a quiénes están siendo leales esos?
Bueno, yo creo que a sí mismos.
Claro, depende. Tú sacas de esta
dicen que ellos están siendo leales al partido. Esto es lo que ellos argumentan. No,
tú sacas de esta ecuación Ayuso, que es con la que has tenido el problema principal. Ella ha tenido su posición y, por lo tanto, no entra en lo que yo voy a decir.
Claro.
Hombre, ella dignamente la ha mantenido y se mantiene. Y ese es un debate honorable que se puede tener. El problema es esos que no solo has puesto, sino que igual han sido más entusiastas que tú en el conflicto con Ayuso y hoy son los más entusiastas pidiendo que no llegues hasta el martes, que te vayas hoy. Eso sucede, ¿no? La política se ha convertido en una profesión y yo tengo que decir, Pablo Casado viene de ese ámbito, yo también, pero lo rechacé siempre. Las juventudes de los partidos son lo peor que hay.
Así, en general, ¿no?
En general. Porque aprenden todo lo malo de los partidos y nada de lo bueno. Y salvo a Pablo Casado, sé que venía de la juventud.
Ella, y Díaz Ayuso también.
Bueno, pues a mí, yo también, quiero decir. Pero yo siempre lo rechacé, ¿eh? A mí no me gustó. Yo estuve 3 meses de secretario de la Nación de la Juventud de España y huí, me marché corriendo. Pero lo peor son las juventudes. Además, no son necesarias ya. Eran necesarias en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando tenías que encuadrar a los jóvenes. Ahora no son, ahora es un taller de mezquindades y de profesionalización de la vida política. En vez de ser esto que dices, voy por unos principios, pues entras en la juventud. Oye, y se va por unos principios, pero luego haces una profesión.
Hablando de juventud, ¿os habéis dado cuenta que los 3 prometedores jóvenes que hace 4 años parecía que iban a revolucionar la política, que
ya
son
no están.
Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, están los 3 fuera de juego?
¿Y no metes ahí a Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez está fuera de juego y no es tan joven. Seguro que no está fuera de juego.
Perdona,
está presidiendo el gobierno.
Pocos años más que Albert Rivera.
De aquellos
4 efectivamente solo queda uno, pero los 4 llegaron a la vez,
pero mira lo que ha sufrido el que queda,
ya me contarás. Pedro Sánchez llegó a presidente de gobierno por la moción de censura por la llega Pablo Casado,
Ángel, pero estaba antes que Albert Rivera ya en la política, estaba mucho antes que Pablo Iglesias
en la política,
y además de secretario general del PSOE, mucho antes de que Pablo Iglesias siquiera montara Podemos.
Carmelo, ver si va a resultar que Felipe González llegó a la secretaría general, como llegó, como lo echaron, como volvió, y fue diputado 2 veces porque Solves dimite y porque Narbona dimite,
Sí, es verdad, pero ten en cuenta una cosa, que si no es porque es como es Pedro Sánchez estaría como los otros 3.
Sin duda, pero
sin
si
duda.
No digo que no.
Lo que pasa es que Pedro Sánchez, de los 3, tiene, antes hablabais de cómo tienen que ser los políticos, tú, Carmelo, ¿verdad? Sí. Decía sobre ese Pablo,
colmillo que
sobre,
no tienen los sí, demás.
Él tiene dureza, sí, la, por cierto. Es no lo digo en negativo, porque el político tiene que ser fuerte,
astucia,
duro, poderoso, defendiendo
su política y capacidad de supervivencia. Eso está
y ha sido que ha sobrevivido, eso es verdad.
La lealtad, ¿cuánto me queda, Ángel? ¿Un minuto?
Pues además, un minuto literal y no me puedo pasar.
La lealtad decía yo que es un valor y la coherencia también. ¿Alguno de los dos está por encima del otro?
Hombre, la coherencia personal, ¿no?
Sí, seguramente.
Es que la relación y la lealtad no es perruna, no es definitiva. Tú compartes un proyecto, pero tienes que ser coherente con lo que tú piensas. Claro. Y tienes que ser, por ejemplo,
segundos,
nada, vale.
Me voy, Carmelo. Vale.
Venga,
segundos.
Un abrazo.
No, bueno, digo, ¿que lealtad o coherencia?
Bueno, pues yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio entre dos. No, esto es como papá y mamá. Yo creo
es lo que tenéis
sí,
los gallegos.
Yo sí, es que pienso verdad, que son compatibles.
Es lo que tenéis los gallegos.
A la venga.
No como Alasco. Bueno, Carmelo, Nicolás.
Así voy yo. Bueno, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós a los tres.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
Qué bonito.
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Con un discurso serio, con sabor a despedida y su posterior salida del hemiciclo, Pablo Casado ha anunciado el primer punto final de este ya largo episodio de la crisis interna del Partido Popular. Va siendo hora de que el principal partido del centro-derecha salga del bucle en el que parece inmerso para que se abra un nuevo periodo de regeneración que haga posible una oposición rigurosa y una alternativa creíble al gobierno apoyado por la mayoría Frankenstein. Pablo Casado ha abandonado el Congreso con una intervención de principios en la que ha recordado que los españoles hemos construido con coraje una de las grandes democracias del mundo. En esa construcción de nuestro pasado inmediato, el PP ha jugado un papel clave como heredero de la formación política del centro-derecha que hizo posible la reconciliación de los españoles y el pacto constitucional. En un momento en que el PSOE se ha deslizado a la radicalidad, abandonando su protagonismo en la transición y en que el tacticismo de Pedro Sánchez es incapaz de ofrecer estabilidad y progreso a España, el Partido Popular sigue siendo un actor esencial. La ausencia de estilo de Sánchez al achacar a Casado en su despedida haber contribuido a la crispación política no deja de ser un dato más de su prepotencia. Es urgente que una vez aprendida la lección de estos días amargos y autodestructivos, el PP abra un nuevo camino de su historia y se ponga manos a la obra para construir una alternativa que merezca la confianza de los españoles.